Aquí comienza Finanzas al Aire, el programa que le acerca al acontecer financiero local e internacional. Finanzas al Aire, un espacio para aprender y entender sobre el mundo financiero.
Let's light it up, let's light it up until our hearts catch fire. Then show the world a burning light that never shines so bright.
Cordial saludo, apreciada audiencia. Bienvenidos a otro programa de nuestro espacio radial Finanzas al Aire, programa número 56. ¿Qué tenemos para hoy, Lucía?
En la editorial, a cargo de nuestro director Diego Alejandro López, nos hablará sobre el encuentro de esta semana entre Estados Unidos y Corea del Norte.
En los indicadores económicos, mercado espera por subida de tasas de la Reserva Federal y semana con alta volatilidad.
En la mesa de dinero hablaremos del concurso de la Bolsa Millonaria.
Y en finanzas personales, cómo influyen los gastos menores, gastos hormiga en la economía del usuario y algunos tips para controlarlos.
Y para el cierre, en el Forecast, hoy hablaremos de la inversión extranjera como la otra cara de la recuperación de la economía en Colombia.
Los invitamos a escuchar este espacio radial. Bienvenidos todos.
En Finanzas al Aire ha llegado el momento de hacer Contexto Financiero, el editorial sobre la actualidad financiera.
Encuentro entre Estados Unidos y Corea del Norte, la desnuclearización de la península coreana. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el líder supremo de Corea del Norte, Kim Jong-un, coincidieron hoy 12 de junio en una cumbre histórica en Singapur, y aunque aún son pocos los detalles del encuentro, los dos países se comprometieron a una desnuclearización de la península de Corea. En una entrevista con Fox News, el presidente estadounidense dijo que creo que ahora vamos a comenzar el proceso de desnuclearización del norte de Corea. Pienso que Kim volverá y lo iniciará inmediatamente, con lo que no solo prevé que haya nuevas negociaciones, sino que se podría poner fin a más de 50 años de tensiones políticas entre ambas naciones. Ahora, la pregunta es cómo reaccionarán las dos naciones ante el enfrentamiento de los dos modelos económicos completamente distintos, tanto en su tamaño como en sus relaciones con el resto del mundo, factor que se ve reflejado en la relación de dependencia que tiene Corea del Norte con China y la polivalencia de Estados Unidos en las relaciones comerciales. Tras casi 5 horas de encuentro, ambos líderes firmaron un documento exhaustivo en el que Corea del Norte se compromete a trabajar por la desnuclearización de la península. Trump asegura que este proceso comenzará rápido y que había desarrollado un lazo especial con Kim. A su vez, aseguró que la situación económica de Estados Unidos no se verá afectada por la manera en que se resolverán los movimientos de mayor tensión que atravesó hace poco, como las importaciones con China. Tanto Trump como Kim Jong expresaron en anteriores ocasiones que la cumbre es un excelente primer paso que le permitirá a ambas naciones construir un buen futuro, pues ambos mandatarios han evidenciado su disposición de sentarse cara a cara y resolver asuntos en cualquier momento y de cualquier manera para llevar a una larga y duradera prosperidad y paz.
En los mercados. ¿Cómo se mueven las bolsas? En Finanzas al Aire, los indicadores.
Indicadores económicos con cierre al 8 de junio de 2018. En las divisas, la tasa representativa del mercado cerró en 2.855 pesos con 80 centavos. El precio del dólar en promedio en casas de cambio está para la compra en 2.730 pesos, para la venta en 2.760. El euro en 3.367.66 pesos subió un 0.11%. La VR en 258.6138.
Commodities, petróleo WTI, $66.10 el barril. Petróleo referencia Brent, $76.46 el barril. Café Libra, 1.17, subió. La carga de 125 kilogramos se cotiza en promedio a 740 mil pesos, subió 4 mil pesos con respecto a la semana pasada.
Tasas de interés. Banco de la República, 4.25%, última variación el 30 de abril. IBR, plazo mensual, está en 4.10%. DTF, 4.60% efectivo anual, bajó.
En cuanto a los indicadores bursátiles, tenemos en cierre Colcap, 1.547,96 puntos. Dow Jones, 25.322,31 puntos. Standard & Poor's 500, 2.782. Subió el 0,11%. El Nasdaq Composite cerró en 7.659,93 puntos. Y el Nasdaq 100 cerró en 7.168,48. Subió el 0,22%.
El mercado espera por subida de tasas de la Fed y semana con alta volatilidad. El dólar se cotizará en promedio en 2.861 pesos. Esta semana podría llegar a ser una de las más volátiles del año. En eso coinciden los analistas consultados ante la gran diversidad de eventos que se generarán por estos días, comenzando por la posible subida de tasas de la Fed. Ante esto, el dólar podría llegar a cotizarse en un promedio de 2.861 pesos.
Y Diego Franco, director de Franco Group S.A., aseguró que aunque el mercado ya da por descontado la subida de tasas, el tema siempre genera ruido, sobre todo por las expectativas sobre si la inflación llegará al punto que la Fed espera. Felipe Spitia, analista macroeconómico de Alianza Valores, comentó que los mercados ven una posibilidad cerca al 86% de que la Fed suba sus tasas de interés en esta reunión. En la misma línea, Juan David Ballén, director de investigaciones de Casa de Bolsa, mencionó que los mercados estarán más atentos. Así se mantiene una expectativa de un aumento adicional para este año en diciembre o lo eleva a 2 entre septiembre y diciembre.
En Europa, el Banco Central Europeo se reunirá este jueves, 14 de junio, para decidir si definitivamente finaliza la compra de activos. Al respecto, Natalia Granados, analista senior de Global Security, explicó que el hecho de que inicie a aplacarse el programa de bonos en Europa generará presiones en el mercado de renta fija. En contra de lo que ha venido descontando, esperamos que la Junta del Banco Central Europeo no haga anuncios respecto al fin de la compra de activos por los débiles datos macro, la polarización política en España e Italia y debido a que los choques de inflación se moderarán porque el precio del petróleo ha dejado de ascender, comentó igualmente Bayón.
En cuanto a este commodity, se prevé un valor promedio de $65 el barril. Estará dependiendo de la volatilidad que le pueda imprimir la reunión de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, en la que, según Ballén, veremos en cuánto se vio afectada la producción del petróleo de Irán luego de las sanciones comerciales de Estados Unidos, ya que se ha dicho que el mes pasado habría descendido 100.000 barriles. A final de la semana, Colombia elegirá un nuevo presidente, por lo que las dinámicas electorales presionan la volatilidad internamente. Otro de los temas claves será la tensión generada por la reunión entre el presidente Donald Trump y su homólogo norteamericano Kim Jong. Aunque en términos generales esta reunión se mantiene firme, esta siempre podría generar alta volatilidad, aseguró Franco.
Y por otro lado, el inicio del Mundial es un impulso adicional que tendrán los mercados esta semana. Ballén mencionó que en medio de tantos detonantes, los bajos volúmenes durante este tipo de eventos podría generar aún más volatilidad. Wilson Tovar, jefe de investigación de acciones y valores, aseguró que normalmente los volúmenes de negociación disminuyen por estas fechas. Cuando hay partidos importantes, estos caen. Franco, por su parte, aseguró que durante estas temporadas disminuyen las operaciones. Sin embargo, los operadores están dispuestos a arriesgar un poco más, lo que favorece a los mercados emergentes, entre ellos Colombia. Los analistas esperan un promedio de 1.558 puntos para el Colcap Cap frente a su cierre del viernes en 1.547 unidades.
¿Eres parte de Uniminuto?
Si es así, no puedes dejar de escuchar Onda Cero.
Un espacio cargado de energía, historia, cultura, actualidad y mucha pasión por la comunicación.
Sintonízate a través de los podcasts de Uniminuto de Radio UVD. Recuerda que es una emisora de estudiantes
para estudiantes.
Escúchanos.
Debates, entrevistas, investigaciones. En esta mesa de dinero lo acercamos al panorama económico y financiero. Finanzas al aire.
Concurso de la Bolsa Millonaria. El concurso de la Bolsa Millonaria es organizada por la Bolsa de Valores de Colombia, la BVC, la cual es una organización de infraestructura de mercado de capitales de Colombia y una de las más relevantes a nivel regional, fruto de la integración corporativa entre la Bolsa de Valores de Colombia y el Depósito Centralizado de Valores de Ceval. Para contextualizar y saber de qué se trata más a fondo este concurso, vamos a profundizar un poco pues, en información de la BVC. Su objetivo de enfoque, de acuerdo a su página oficial, la BBC es una bolsa multiproducto y multimercado que administra los sistemas de negociación y registro de los mercados. Los mercados como acciones, por ejemplo, en Colombia manejamos Ecopetrol, Grupo Sura, Bancolombia, ISA, Semargos, Éxito, Nutresa, entre otros. En renta fija encontramos bonos de deuda pública como los TES y los bonos de deuda privada, por ejemplo, certificados de depósito a término bancario. Los derivados cuyo valor se basa en el precio de otro activo. El activo del que depende toma el nombre de activo subyacente. Por ejemplo, futuro Semargos se basa en el precio de Semargos. También se manejan las divisas como el dólar y los servicios emisores. Es importante recalcar su propósito de crear mejores oportunidades de desarrollo y crecimiento a todos los colombianos a través de unas soluciones eficientes, modernas y confiables, al servicio de personas, empresas, inversionistas y todos los agentes financieros dentro y fuera del país. Su enfoque es optimizar, desarrollar y potencializar el mercado de capitales ampliando la oferta mediante la innovación y diversificación.
Lizana, y para los conocimientos de todos, les comentamos que en la sección educación se encuentra el simulador de la BBC para practicar antes de invertir. De acuerdo al anterior y ya conociendo un poco más de la BBC, hablemos del concurso de la Bolsa Millonaria. Su página oficial es www.bolsamillonaria.com.co, donde se demostrará la visión y el análisis de cada región según los participantes inscritos en cada categoría. Los participantes, estudiantes de cualquier carrera a nivel nacional, se transformarán en traders, negociador bursátil. Permitiéndoles representar su región y universidad con sus habilidades, podrán tomar sus propias decisiones de inversión y lograr consistencia en las rentabilidades, llevándolos a participar en la gran final nacional.
Así es, Edilsa. Y se preguntarán, ¿cómo participar? Se debe registrar y licenciar un formulario, realizar un pago de inscripción de 50 mil pesos. Ya con el usuario y contraseña en el perfil, encuentra la información del juego para iniciar a jugar. Es un concurso con premios hasta de 220 millones de pesos, las categorías de colegios, universidades y abierto. Para la categoría de colegios y abierto, las inscripciones serán a partir de agosto de 2018. En la categoría universidades, los resultados del primer semestre y de acuerdo a la información del portafolio en su artículo de junio 4 son. El ganador de este primer semestre y con el primer puesto fue Juan Sebastián Mejía, estudiante de maestría en Administración Financiera de la Universidad EAFIT, representando la zona de Antioquia y el Eje Cafetero. El segundo lugar fue para José Luis Gamarra de la zona Occidente, un matemático de la Universidad ICESI. Estos dos ganadores lograron cumplir el reto de capitales y fueron galardonados con un viaje a Nueva York. Adicionalmente, 5 millones de pesos en efectivo para el primer lugar y un viaje nacional a los destinos de Cartagena, La Guajira o Amazonas para el segundo puesto.
¿Y por qué dejar hasta ahí que sea la oportunidad para extender una felicitación, ejemplo, al tercer lugar que lo obtuvo Joana Durán, estudiante de Administración de Empresas de la Universidad de Cartagena, representando la zona Caribe? En el cuarto puesto fue para Cristian Polanía, alumno de la Corporación Universitaria del Huila. Fue representando la zona centro. Y finalmente, el quinto lugar se lo llevó Nicolás Mancilla, desde la zona oriente y llanos, estudiante de Economía de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Para este primer semestre, los premios sumaron 200 millones de pesos, incluyendo reconocimientos para los finalistas como un televisor de 40 pulgadas, paquetes de maestro bursátil para que se preparen para certificarse como traders y una membresía gratuita por 3 meses en BBC. Un total de 2.093 participantes y algo muy llamativo. 1.011 fueron mujeres, donde participaron 138 ciudades y 24 departamentos. Y como lo comentamos anteriormente, para el segundo semestre, a partir de agosto, están nuevamente abiertas las inscripciones para la categoría de colegios y universidades abiertas.
Ahora en Finanzas al Aire, emprendimiento.
En finanzas personales, ¿cómo influyen los gastos menores, gastos hormiga en la economía del usuario y algunos tips para controlarlos? En el bolsillo del colombiano usuario tenemos egresos que la mayoría no contemplamos en la contabilidad y son los gastos menores que parecen insignificantes pero hacen daño a la salud financiera, creando un sobregiro en los gastos mensuales.
Así es, Edilza, y contextualizando en estos gastos menores, esto se describe como gasto hormiga, y algunos de ellos son alimentación diaria, transportes diarios y eventuales, eventos no programados, compra de baja cuantía, inversiones innecesarias.
¿Y qué hacer para evitar estos gastos? Los usuarios deben implementar hábitos de ahorro, ya que según reveló la fuente Intrapreneur.com, solo el 44% de los adultos lo hace de manera formal.
Bueno, Lucía, como se dijo anteriormente, si no controlamos estos gastos pueden llegar a convertirse en un dolor de cabeza para las finanzas personales, por lo cual daremos algunos tips para controlarlos. Primero, tener las metas claras para adquirir una conciencia de este dinero y reconocer dichos gastos. Hacer un presupuesto para saber qué cantidad de sus ingresos pueden destinar a dichos gastos.
Al hacer dicho presupuesto en los ingresos, debemos dejar una parte para el ahorro y otra para las deudas pequeñas. Establezca su gasto prioritario, ya que así puede distribuir equilibradamente su salario. Y por último, llevar una tabla de control de gastos es muy importante, ya sea en una hoja de cálculo Excel o en aplicaciones básicas que se puedan bajar por internet.
Y concluyendo con este tema tan importante para el bolsillo del usuario y según el portal virtual de finanzas personales, si el usuario tiene bien controlados los gastos innecesarios, se podría ahorrar hasta 70 mil pesos mensuales, llevando un buen presupuesto y teniendo conciencia de gastos y ahorro, considerando este último por lo menos un 30% de su salario y evitando así la cultura de la inmediatez. Insanity, love's under pressure, we're cracking. Can we give ourselves one more chance? Why can't we give love that one more chance?
Lo que se viene. ¿Qué nos espera? Forecast en Finanzas al Aire.
Inversión extranjera es la otra cara de la recuperación económica. La inversión extranjera directa en Colombia también evidencia la recuperación de la economía desde el impacto internacional de 2015 y demuestra la confianza que tienen los inversionistas sobre el futuro del país. Colombia logró un PIB del 2.8% desestacionalizado para el primer trimestre de este año, en una clara senda de recuperación desde el 1.8% con el que totalizó el crecimiento del 2017.
Así es, Fanny, la inflación alrededor de la meta, que ha permitido unas tasas de interés al mismo nivel del 2014 y 2015. La confianza de consumidores, empresarios y comerciantes en recuperación, el déficit fiscal y el de cuenta corriente disminuyendo cada año. Y la inversión extranjera directa no se queda atrás. Aunque disminuyó en 2015, fue el único año en el que se hizo evidente la caída de la renta petrolera y los términos de intercambio, pues en el 2016 y 2017 incrementó consecutivamente y ya se acerca a los valores de 2013 y 2014, cuando rodeaba los 16 millones de dólares.
Y algo muy importante, el Banco de la República reveló el pasado 26 de mayo la balanza de pagos del país para el primer trimestre de este año, donde demuestra un incremento anual de 48 millones de dólares entre los 985 millones de dólares de inversión que recibió el país para los tres primeros meses del 2017 y los 1.034 millones de dólares del mismo periodo en este año. El incremento del precio del petróleo y los commodities han hecho su parte. El país pasó a reportar inversiones directas en el sector petrolero por 4.732 millones de dólares en el 2014 a 2.386 millones de dólares en el 2016 y 3.135 millones de dólares. Para el primer trimestre de este año, el reporte ya va en 475 millones de dólares de los 2.133 millones que sumó el país en dicho periodo.
Y si hablamos del sector de minas y canteras, lo tomaríamos como otro ejemplo. La inversión extranjera directa que se registró para dicho sector en el 2014 alcanzó los 1.582 millones de dólares. Disminuyó a 125 millones en el 2016. Y en los primeros meses del presente año ya recuperó su caída y presenta una inversión positiva en 389 millones. La inversión en transporte, almacenamiento y comunicaciones también se recupera. En 2015, el sector reportó ingresos extranjeros por apenas 747 millones de dólares. Para 2017 ya se había recuperado al sumar 3.136 millones de dólares y los tres primeros meses de este año registró 2.854 millones de dólares.
El próximo 17 de junio en Colombia elegiremos a nuestro presidente para el periodo 2018-2022. E independientemente de su tendencia política, será necesario que garantice la confianza en los inversionistas nacionales y extranjeros para así permitir que el país continúe su senda.
Bueno, apreciados oyentes, gracias por acompañarnos en nuestro programa Finanzas al Aire. Los esperamos en otra nueva emisión con actualidad económica y financiera. Correo, cualquier comentario al correo diego.lopez@uniminuto.edu. Feliz tarde.
Feliz tarde.
Gracias.
Feliz
tarde.
Finanzas al Aire, el programa que le acerca al acontecer financiero local e internacional. Finanzas al Aire, un espacio para aprender y entender sobre el mundo financiero.